10 de la mañana, 10 minutos, señores. Vamos a empezar con nuestra lectura de todos los días sábados. Hoy volví a los textos de la comuna con un cuento de Fernando Alfón, que es un escritor y ensayista, que se doctoró en historia, colega, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, donde también es docente. A través de un subsidio otorgado por la Fundación Antorchas, publicó la novela Que nunca nos pase nada, en el año 2003, y en 2005 se le concedió la beca para escritores del Fondo Nacional de las Artes por sus cuentos que caben en el umbral, así se llama el libro, cuentos que caben en el umbral. Ese mismo año, 2013, publicó La querella de la lengua en Argentina y bajo el mismo título una antología de textos a través de la Biblioteca Nacional. Su último libro es La razón del estilo, del año 2017, una selección y traducción de ensayos anglosajones. Estoy con el libro Textos 2, editado por la Comuna Ediciones. El cuento de Fernando Alfón se llama Las Toninas. Nadie percibió aquella noche la presencia fugaz de lo extraordinario. Un verano en la playa, un fogón de despedida, una ronda de cuentos terroríficos. El escenario era tan previsible para una historia que atentaba contra la esperanza de que ocurriera algo. Las Toninas es la ciudad balnearia más pobre del partido de la costa. En los años 80, un lote costaba el mero compromiso a pagar sus impuestos. Mis suegros compraron uno en la calle 19, a 9 cuadras de la playa. Entonces, la pobreza del lugar se solapaba tras el ligero aspecto de lo bucólico. El turismo era una cosa natural de Mar del Plata. Desde que conocí a Diana, vacacionamos alguna parte del verano ahí, en Las Toninas, en la pequeña casa blanqueada. Entre hermanos, primos e hijos, solíamos ser una multitud. Este último verano éramos 16, repartidos hasta en los pasillos. La última noche tocó un jueves de luna en cuarto creciente. Los más chicos querían hacer un fogón en la playa. El frío los obligó a uno más modesto bajo el enorme álamo del frente de la casa. Ya no pasaba nadie por la calle. Los esporádicos sapos no hacían ruido al saltar. Hasta los grillos cantaban como si los niños durmieran. Después de cenar, ya muy entrada la noche, empezó el preparativo del fuego. Tirado en la paraguaya, los vi acarrear leña, formar una ronda en torno a las primeras llamas, asar malvaviscos. No me iba a sumar, acomodado a la pereza de la hamaca, pero me tenté con el aroma espeso del humo y me acerqué al fogón. Otro tanto hizo al rato el vecino pobre, Federico, que traía a su hermana adosada a la cintura. Debía tener 14 o 15 años. Era 3 o 4 años menor que él. Vivían en la casa lindante y aparecían mendigando todos los veranos. La familia de Diana padecía las apariciones furtivas de esos nenes porque una o dos meriendas embolsadas no torcían sus destinos. Eran viejos en cuerpos de niños. Federico se sentó en un tronco que no estaba ni muy cerca ni muy lejos de los demás. Podía retirarse en cualquier momento sin ser percibido. La luz de la fogata dibujaba de a rato su rostro timorato. Todos contábamos un cuento de terror por turno. Él solo escuchaba. Recuerdo haber oído una variación de la caída de la casa Usher, otro del corazón del ator y una muy personal de un cuento de Lugones. Todas eran más bien versiones reducidas a sus meros argumentos. Yo lamenté ahí no tener a mano, en vez de un frágil panorama universal de la literatura, un buen cuento de terror. Como no podía defraudar, confesé no saberme más que La pata de mono, que conté mal y lento, tratando de acordarme de la historia. Después los abrumé con los antecedentes de la guerra de Troya. Federico escuchaba mudo. Los ojos verde pardo de su hermana ya empezaban a cansarse. Un tío de Diana contó El almohadón de pluma, y ya como crepitaba la madera. La noche misma parecía haberse ido a dormir. Federico dijo entonces tener un cuento que también es de Horacio Quiroga, aclaró. Esa autoría se pareció más a un pedido de permiso que a una atribución apócrifa. Como estaba situado en Las Toninas, fue muy fácil adivinar, bajo la pretensión ficcional, los perfiles inconfundibles de lo verídico. Nadie objetó nada. Yo paré la oreja. Su adolescencia aturdida de una niñez intranquila podía justificar el carácter contradictorio del relato, salido de una voz tímida, apenas audible. Escrita, la historia que contó es esta. Unas cuadras más alejados de la playa, donde las casas empiezan a discontinuar, vivían los Malvernat. Digamos mejor, la señora Malvernat, con el ir y venir de sus 7 hijos y el eventual padrastro que la duplicaba en años. El hijo mayor era tonto. Los 2 que le seguían habían emigrado a otras playas del sur. Luego una tal Julia, a la que prostituían ahí mismo, en un cuartucho que habían improvisado junto al galpón de los animales. Otro niño, y la más chiquita, Jennifer, o la Eni. El apodo había usurpado la adecuación del nombre. Vivían del cuereo de animales, cuyas pieles ofertaban tendidas al sol, a la vera de la ruta. Se decía que por la forma en que habían conseguido unas ovejas, los vecinos les habían dado la espalda. Desde que la Eni le había salido una verruga en el cuello a los 3 años, dejó de crecer. Solo crecía la verruga. Si fue alegre en el despuntar de su vida, todos creían que la verruga la había desangelado. El brillo de la cara declinó en un rostro pálido. Un vecino que aún no les guardaba rencor les aconsejó que mandaran a ver ese grano que podía ser maligno. Cuando creció al tamaño de una aceituna, la Eni se dejó pasar la mayor parte del día postrada. Casi no se le conocía la voz, que salía de vez en cuando en forma de lamento de fatiga. Como rascarse le dolía, intentaba no tocarse. Todo su cuerpo le resultaba espeluznante. Ese consejo era el único saber médico que los Malvernat ostentaban. No te rasques, mamita, ya se te va a ir. Más de una noche, la Eni fue un montón de gritos y maldiciones, y amanecía desahuciada, con una aureola de sangre alrededor de la verruga y las uñas escarlata. De haber tenido vínculos con alguna otra gente, quizá alguien los hubiera ayudado, pero los clientes que venían a ver a Julia no tenían contacto con la Eni, postrada en su camastro, recubierto de cuero de caballo. Al cumplir los 9 años, la señora Malvernat creyó que ya podía tributar a la familia y se la concedió al uruguayo Bianchi, el almacenero, que hacía rato la venía preguntando. Al verle la pesada verruga, no se horrorizó, la tocó con cuidado. Después se acostumbró y la acariciaba como si fuera un pezón contra natura. Se sentía un afortunado. Bianchi vulneró a la Eni a diario. Empezó a gastar a cuenta y saldó parte de la deuda con mercadería de bulto en la tarima del galpón. Los Malvernat acopiaban paquetes de harina, polenta y hierba vencida. Cuando la Eni dejó de comer, su salud empeoró mucho y llegó a conmover al propio Bianchi, que se ofreció a extirparle la verruga. A cambio, se arrogaría ciertos derechos como llevársela alguna vez a la playa o al almacén. La operación quirúrgica fue campestre. Puso una cuchilla de punta al fuego, vendó los ojos de la niña y ató sus brazos al camastro. Ni bien el calor se hundió en la espalda de la garrapata, el ácaro se desangró, se encogió y se desprendió del cuello. La fuerza que hizo la Eni por soltarse y el llanto la desmayaron. Afuera, los Malvernat aguardaban como si se tratara de un exorcismo. Bianchi salió blandiendo el cuchillo en alto, en cuya punta había ensartado el bicho. Para cuando Federico terminó de narrar, las brasas del fogón ya eran ceniza. Un gallo cantó más de 3 veces. Dije que su relato había sido contradictorio y tímido. Agregó ahora que justificó el desdén de los que se fueron a dormir, tanto como el de los que ya lo hacían acurrucados ahí mismo en el pasto. Para escribirlo, para limpiarlo de sus ripios, reordené los episodios y le agregué los detalles. Todo es anecdótico ahora para servir al verdadero hecho extraordinario. ¿Qué interés puede tener una imagen fantástica, una garrapata longeva y gigante al lado de un adolescente que imagina su padecimiento como una ficción? En las vendas que cubría el cuello de su hermana, adiviné a la Eni. Las cosas deben haber sucedido así. Al oír el almohador de pluma, Federico pensó que él también atesoraba una historia como esas. Para que fuera convincente, luego buscó recrearla en un escenario que conociera bien, su propia aldea. No sé si habérselo atribuido a Quiroga fue un anzuelo que me arrojó al verme tan interesado en las historias fantásticas con la esperanza de que recogiera la suya. Ese recurso lo pudo haber aprendido esa misma noche, cuando conté el entusiasmo con que se había tramado distintas versiones sobre el rapto de Elena. No sé, incluso, si Federico conjuró su propio dolor con su relato y supo o adivinó el poder curativo de representar nuestras propias vidas. Por la suave forma en que alzó a su hermana ya dormida y se desvaneció en la noche, es probable que también eso haya premeditado.